que se arrodille ante el consejo. La voz del gran archivero resonó entre las columnas de piedra del gran salón de Valdrec como si el propio castillo hubiera pronunciado una condena. Cientos de ojos giraron en la misma dirección. Todos buscaban a la misma persona. Seafini no se movió de inmediato. Estaba de pie junto a la columna del fondo, con la capucha apenas levantada. Las manos entrelazadas sobre el abdomen. Era una mujer pequeña en apariencia. De cabello oscuro y ojos del color de la madera quemada. No llevaba ningún símbolo de Klen, ninguna marca visible. Solo la ropa simple de quien limpia los establos del castillo. Eso era exactamente lo que todos creían que era. El gran salón de Valdrec reunía esa tarde a los líderes de los cuatro clanes más poderosos del reino. Los fieros del norte, los colmillo de hierro, los mantos grises y los sangre alta. Cada uno sentado en sus tribunas talladas. Vestidos con pieles de animales que jamás cazaron. Venían para la ceremonia del trono, la renovación del pacto que elegía a tal nuevo rey alfa cada 20 años. Y Seafini había sido convocada como testigo menor. Un nombre en la lista de sirvientes del castillo que debían estar presentes por protocolo. Nada más. O al menos eso era lo que el consejo esperaba. Cuando finalmente caminó hacia el centro del salón, el silencio se volvió diferente. No era el silencio del respeto. Era el de la expectativa cruel. Como cuando una multitud aguarda que alguien tropiece. Varios de los consejeros mayores ya sonreían con los labios apretados. Lord Cassian de la Sangre Alta giró la cabeza hacia su hijo Eldriki. Murmuró algo al oído. El joven Eldriki rió sin disimulo. El gran archivero desenrolló un pergamino con movimientos lentos y deliberados. Seafini de ningún clan, comenzó, enfatizando las palabras de ningún clan, con una pausa calculada. Ha solicitado acceso al rito de la llama para presentar una petición formal ante el consejo reunido. Así es, dijo ella. Su voz no tembló. Alguien en las tribunas soltó una carcajada corta. Otro la siguió. Una sin marca, dijo Lord Cassian en voz alta. Ya sin molestarse en susurrar, pide acceso al rito más sagrado de nuestro linaje. ¿Alguien ha visto algo tan ridículo en sus días? La risa se extendió como aceite sobre agua caliente. Seafini no miró hacia Cassian. Mantuvo los ojos en el archivero. Había algo extraño en su calma. No era la calma de quien no siente, sino la de quien ya ha decidido. Como si el insulto fuera apenas el primer capítulo de algo que ella ya sabía cómo terminaría. La ley del trono permite que cualquier habitante del reino presente una petición durante la ceremonia, dijo ella, sin distinción de clan. La ley fue escrita para los hombres del reino, respondió el archivero, no para sirvientas sin linaje. La ley no hace esa distinción. Una pausa breve, con respeto. El salón se enfrió. Nadie le hablaba así al archivero. Nadie sin clan. Nadie sin marca. Nadie que no tuviese una historia detrás. Un padre poderoso. Un lord que la respaldara. Alguna sangre de valor corriendo por sus venas. El archivero enrolló el pergamino lentamente. Miró hacia Fini con una expresión que no era ira exactamente, sino algo más calculado. Curiosidad mezclada con desprecio. Presentarás tu petición, dijo finalmente, y el consejo la escuchará. Como dicta la ley, era una concesión, ya no por respeto, sino porque rechazarla frente a testigos habría sido un error político. Seafini lo sabía, el archivero también, pero nadie en ese salón, ni los lords arrogantes en sus tribunas, ni los guardias con sus lanzas, ni los escribas inclinados sobre sus mesas, sabía lo que Seafini iba a hacer cuando se acercara al trono del rey Alfa, y ella no iba a decírselo antes. Si la llama sagrada no había ardido en 500 años, había una razón, y esa razón tenía nombre. Si alguna vez sentiste que el mundo te juzgó antes de conocerte, que te redujeron a lo que no eres, en lugar de reconocer lo que eres, quédate. Esta historia es para ti. Dale me gusta, para que más personas puedan encontrarla. 3 días antes de la ceremonia del trono, Seafini había llegado a Valdrec con una mula vieja y una mochila de cuero desgastado. Nadie la detuvo en las puertas. Los guardias miraron su ropa sin marca. Preguntaron, ¿es su nombre? Escucharon que venía a trabajar en los establos del castillo durante la temporada de la ceremonia. Y la dejaron pasar sin más. Así entraban decenas de trabajadores temporales en esas semanas. Cocineros, herreros, costureras, mozos de cuadra. El castillo necesitaba manos. No historias. Ella les dio exactamente eso. Solo manos. Pero durante esos 3 días, Seafini había observado todo con una precisión que ningún sirviente debería tener. La distribución de los guardias por los corredores del ala este, los horarios de los escribas del archivo central, los nombres de los consejeros, que llegaban primero al salón cada mañana, los que se quedaban más tarde, los que bebían más durante las cenas formales, y sobre todo, había observado el trono del rey Alfa. El trono estaba en el centro del gran salón, sobre una plataforma de piedra negra, que nadie había pisado en 20 años. Desde la muerte del último rey, era de madera oscura y hueso. Los registros decían que la madera venía de los bosques del este, de árboles que ya no existían. Sobre el respaldo, había un cuenco de hierro forjado a mano. Dentro del cuenco, ceniza vieja. Esa ceniza era lo que quedaba de la llama sagrada. Según los libros del archivo, los que cualquiera podía consultar, en la biblioteca abierta del castillo, la llama ardía de forma natural durante la ceremonia cuando el candidato legítimo al trono la tocaba. Era el signo del pacto antiguo entre los clanes y la tierra. No había habido rey en 500 años que no la encendiera al primer contacto. Pero en los últimos dos siglos, la llama ya no ardía. Los reyes eran elegidos por el voto del consejo, sin la señal del fuego. El mundo oficial decía que la llama era un mito decorativo, una tradición simbólica, que nadie debería esperar literalmente que ardiera. Seafini sabía que mentían. Lo sabía porque tenía un documento, un pergamino doblado, cuatro veces, guardado dentro del forro cosido de su mochila, que había pasado de mano en mano, durante generaciones, en una familia que no aparecía en ningún registro del reino. Una familia sin nombre oficial, sin clan, sin marca. Una familia que los Sangre Alta habían borrado de los libros hace exactamente 500 años. Ella nunca le había dicho esto a nadie, no porque tuviera miedo, sino porque el tiempo correcto para decirlo no era en un camino, ni en una taberna, ni ante un guardia de puerta. El tiempo correcto era en el gran salón, con todos los lords presentes, cuando no pudieran pretender que no lo habían oído. La tarde antes de la ceremonia, mientras limpiaba los establos y el sol caía detrás de las murallas del castillo, un muchacho de unos 12 años se sentó cerca de la puerta y la observó trabajar. ¿Eres de algún clan?, preguntó. No, dijo ella. ¿Por qué no? Ella apoyó la horca contra la pared y miró al niño. Tenía ojos claros y una cicatriz pequeña en el mentón. No le tenía miedo. Eso le gustó, porque algunos nombres fueron robados, dijo. Y liga, la única forma de recuperarlos es ir a buscarlos. El niño frunció el ceño. ¿A dónde? Seafini volvió al trabajo, al lugar donde los escondieron. El muchacho se quedó callado un rato largo, luego preguntó, en voz muy baja, como si la pregunta lo asustara un poco, ¿y si el lugar es peligroso? Ella no respondió, pero sonrió, y esa sonrisa tenía la calma de alguien que ya había calculado cuánto podía perder, y había decidido que valía la pena igual. En el cuarto de los sirvientes esa noche, mientras todos dormían, Seafini desdobló el pergamino una vez más. Lo leyó en la oscuridad, de memoria, sin necesitar la luz. Conocía cada palabra, cada nombre, cada fecha. Y al final, la firma. Tinta oscura, trazo firme. Sin vacilación, el nombre que el gran archivero había declarado oficialmente extinto 500 años atrás. El día de la ceremonia del trono, llegó con niebla. Valdrek amaneció cubierto de una bruma espesa que venía del río, y trepaba por las murallas del castillo como dedos. Los sirvientes decían que era mal augurio. Los lords decían que era solo clima. Los archiveros no decían nada, solo observaban el cielo con expresiones que incomodaban a quienes los miraban demasiado. Seafini se preparó antes del amanecer, no porque necesitara tiempo para arreglarse. Su ropa seguía siendo la misma de siempre, sin adornos, sin colores de clan, sino porque necesitaba tiempo para quedarse quieta, para escuchar el silencio del castillo antes de que el día lo rompiera, para recordar los nombres que llevaba cargando desde niña, pronunciados en voz baja por su abuela junto al fuego de una cabaña en el bosque, lejos de cualquier camino conocido. Recuerda quiénes somos, le decía siempre la anciana, no para vengarte, para que la mentira no dure para siempre. A media mañana, cuando el gran salón comenzó a llenarse, Seafini ocupó su posición entre los sirvientes convocados, junto a la columna del fondo. Desde ahí podía verlo todo. Los cuatro lords llegaron con sus séquitos completos. Cassian de los Sangre Alta, corpulento, con una capa de piel negra y un anillo en cada dedo. Maris de los Colmillo de Hierro, delgada y silenciosa, con los ojos siempre a medio cerrar. Doran de los mantos grises, viejo pero con una energía en la postura que desmentía sus años. Y Eldric, el hijo de Cassian, tomando el asiento de los jóvenes consejeros con la sonrisa de quien ya sabe que ganará. Los candidatos al trono eran tres. Todos de linajes reconocidos por el consejo. Todos varones. Todos con marcas de clan visibles en el cuello o la muñeca. El procedimiento era conocido. Cada uno se acercaría al trono del rey Alfa, colocaría una mano sobre el cuenco de ceniza y esperaría. La llama no ardería. Nunca ardía. No en los últimos 200 años. Y entonces el consejo votaría por el más conveniente políticamente. Una ceremonia sin sorpresas. Era lo que todos esperaban. El primer candidato se acercó al trono, un hombre alto, de unos 30 años, con la marca azul de los colmillos de hierro en la garganta. Colocó la mano sobre el cuenco. Nada. El salón no cambió. Nadie esperaba que cambiara. El segundo candidato, marca dorada de la sangre alta. Cassian miraba desde su tribuna con orgullo mal disimulado. La mano sobre el cuenco. Nada. El tercero. También. Nada. El archivero declaró entonces que procedería al voto del consejo, como era costumbre. Abrió el pergamino de protocolo. Y entonces Seafini habló. Antes del voto, dijo desde el fondo del salón. Solicito ejercer el derecho de petición. El silencio que siguió era el de antes. Este tenía dientes. El archivero no levantó los ojos inmediatamente. Cuando lo hizo, su expresión ya no era de sorpresa. Había tenido 3 días para prepararse para este momento. Desde que ella había enviado la solicitud formal por escrito. Pero había esperado que ella no se presentara. Que el miedo la detuviera. La petición fue registrada. Dijo. Su voz era perfectamente controlada. Procede. Cassian se inclinó hacia adelante en su tribuna. Eldric dejó de sonreír. Maris de los colmillos de hierro. Por primera vez en toda la mañana. Abrió los ojos completamente. Seafini caminó hacia el centro del salón. Sus pasos no hacían ruido sobre la piedra. Cientos de ojos la seguían. El aire dentro del gran salón se sentía diferente. Más denso, como antes de una tormenta, que todavía no nadie puede ver pero todos ya sienten. Se detuvo frente al trono del rey Alfa. Metió la mano en el interior de su capa y sacó el pergamino. Presento ante el consejo reunido un documento de linaje, dijo. Con una voz que llegó a cada rincón del salón, sin necesidad de elevarla. Sellado y firmado, hace 500 años, por el último rey Alfa legítimo. Antes de que su familia fuera declarada extinta por falsificación de registros. El efecto fue inmediato. Cassian se puso de pie. Esto es una pantomima. Una sirviente sin nombre que agita un papel viejo. Lord Cassian, dijo el archivero. Y había algo en su tono de algo que no era exactamente defensa de Seafini, pero tampoco era su aliado Yuchel. La ley exige que toda petición sea escuchada antes de ser refutada. Cassian se sentó, pero sus manos, sobre los brazos del asiento, estaban tensas como garras. Seafini extendió el pergamino hacia el archivero. Él lo tomó, lo miró, y algo pasó por su rostro, algo que intentó controlar y no logró del todo. Una contracción breve alrededor de los ojos. Un parpadeo más largo de lo normal. Reconocimiento. Involuntario. Incontrolable. ¿Cuál es la naturaleza de tu petición? Preguntó. Con la voz ligeramente más baja que antes, Seafini miró el trono. Miró el cuenco de ceniza. Luego miró al archivero. Que se me permita completar el rito. Dijo. Como cualquier reclamante de linaje, tiene derecho. Cada reacción hace que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Nadie en el gran salón de Valdrec se movió durante los 30 segundos que siguieron. Ni los guardias con sus lanzas, ni los escribas con sus plumas, ni los lords en sus tribunas. Era como si el salón entero hubiera contenido el aliento, al mismo tiempo, y nadie se atreviera a ser el primero en soltarlo. El archivero sostenía el pergamino con las dos manos. Sus ojos se movían sobre el texto con una concentración que ya no podía fingir que era casual. Era un hombre que había pasado 50 años estudiando documentos del reino, que conocía cada sello, cada firma, cada estilo de escritura de los últimos 10 reinados. Y lo que tenía en las manos lo estaba afectando. Cassian de la sangre alta fue el primero en romper el silencio. Un documento puede falsificarse, dijo, con la voz de quien practicado esa frase muchas veces. La tinta puede envejecerse. Los sellos pueden copiarse. Se dirigió al archivero directamente. Nadie debería tomar ese papel en serio sin una verificación que llevaría semanas. La verificación corresponde al consejo, respondió el archivero, pero sus ojos se guían en el pergamino. ¿Puedo ver el documento?, preguntó Maris de los Colmillo de Hierro, desde su tribuna. Era la primera vez que hablaba en toda la ceremonia. El archivero levantó la mirada. Algo pasó entre Limar y su un instante breve, cargado. Luego extendió el pergamino hacia el mensajero que esperaba a su lado. El documento circuló. Seafini permanecía de pie en el centro del salón, con los brazos a los lados, sin hablar. No había nada más que decir por el momento. El documento hablaría por sí solo. O no hablaría. Ella lo sabía desde antes de llegar. Lo que no podía saber era exactamente cuánto sabían los otros. Mientras el pergamino pasaba de mano en mano, entre los consejeros, ella observó los rostros. No buscaba aliados. Buscaba algo diferente. El gesto de quien reconoce algo que se suponía enterrado. El parpadeo de quien recuerda lo que prometió olvidar. Encontró ese gesto en Doran de los mantos grises. El viejo lord era el que más años tenía en el consejo. Había servido bajo tres reyes electos. Cuando el pergamino llegó a sus manos, lo sostuvo apenas unos segundos. Y luego lo devolvió con una expresión. Era perfectamente neutral. Demasiado perfectamente neutral para ser genuina. Él ya lo había visto antes. La certeza llegó hacia Fini como una piedra en el pecho. No era sorpresa. Era confirmación. El documento no era un secreto completamente desconocido. Había personas en ese salón. Sabían exactamente qué significaba cada línea. Y la pregunta que importaba ahora no era si y el documento era auténtico. Era si y el consejo estaba dispuesto a reconocerlo. Elric se puso de pie de la tribuna de los Sangre Alta. Propongo suspender la ceremonia hasta que el documento sea examinado por el comité de archivos. Dijo. Su voz era joven pero tenía el tono ensayado de su padre. Continuar en estas condiciones sería imprudente. La ley de la ceremonia no permite suspensiones. Dijo Seafini desde el centro del salón. Todos la miraron. La ceremonia del trono debe completarse el día establecido o el ciclo de 20 años se invalida. Continuó. Lo dice el artículo 4 del Pacto de los Clanes. El consejo no puede suspenderla sin romper el pacto mismo. El silencio que siguió le era diferente al anterior. Este tenía vergüenza en él, porque ella tenía razón, y todos en ese salón lo sabían. Eldrick buscó la mirada de su padre. Cassian tenía las mandíbulas apretadas. La trampa de suspender la ceremonia para hacer desaparecer el documento y a la mujer que lo traía era tentadora, pero el costo político de invalidar el ciclo del trono era demasiado alto. Había demasiados testigos, demasiados consejeros de otros clanes que perderían poder si el proceso se corrompía tan visiblemente. El archivero carraspeó. El reclamante tiene razón sobre el artículo cuarto, dijo. Pausa. La ceremonia debe continuar. Entonces que la sirviente haga su teatro, murmuró Eldrick, lo suficientemente alto para que varios oyeran. Y luego podremos proceder con los asuntos reales. Seafini se volvió hacia el trono del rey Alfa. Subió los dos escalones de la plataforma de piedra negra. Nadie la detuvo. Aunque varios cuerpos se tensaron, como si quisieran hacerlo, se paró frente al cuenco de hierro. La ceniza dentro era gris y quieta, como había sido durante 500 años. Cerró los ojos un momento, no para rezar, no para prepararse, sino para recordar una voz vieja, cansada, pero firme y diciéndole en una cabaña de bosque. La sangre no miente, aunque todo lo demás mienta. La sangre no. Extendió la mano. Los dedos rozaron la ceniza fría. Y entonces algo pasó que ninguna explicación política podía contener. Un calor, primero pequeño, casi imperceptible. Como una brasa debajo de mucha ceniza. Luego más intenso. Luego visible, una luz anaranjada que empujaba desde abajo hacia arriba. Que quebraba la grisura del cuenco, con un resplandor que no era naranja ni rojo, sino algo entre los dos. Algo que los más viejos del salón no habían visto nunca, pero reconocieron de inmediato porque sus padres se los habían descrito. La llama sagrada, ardiendo, después de 500 años, en la mano de una mujer sin marca, sin clan, sin nombre oficial en los registros del reino. El primero que habló fue Doran de los Mantos Grises, y lo que dijo no fue un grito ni una acusación, fue un nombre, pronunciado en voz muy baja, casi para sí mismo. Con algo que podría haber sido alivio si la situación no hubiera sido tan grave. El nombre de la familia que hacía 500 años, los Sangre Alta, habían declarado extinta. El nombre que pronunció Doran resonó en el gran salón como si hubiera sido grabado en la piedra. No era un nombre común, no era el apellido de ningún clan vivo. Era una palabra antigua. De la lengua, que se hablaba en el reino, antes de que los cuatro clanes dibujaran sus fronteras y repartieran el poder como si fuera tierra, que se puede dividir con estacas, Cassian de lo sangre. Alta se puso de pie tan abruptamente que su silla de tribuna cayó hacia atrás. Doran. Dijo, un nombre pronunciado como advertencia, como recordatorio de algo acordado. Hace mucho tiempo, el viejo Lord no lo miró. Tenía los ojos fijos en Seafini y en la llama, que ardía entre sus dedos, quieta y brillante, sin consumirse. Ya no tiene sentido callarlo. Dijo Doran. Su voz era la de un hombre que ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo, y finalmente lo suelta. La llama no miente. La llama puede ser un truco. Gritó el Drick desde su lugar. Un artificio. Alguna sustancia en la ceniza. ¿Algún? ¿Cuál sustancia? Preguntó Maris de los colmillos de hierro, con calma peligrosa. La que colocaron los archiveros del castillo. Los mismos, que llevan 20 años, bajo la supervisión de los sangre alta. El salón explotó. Voces superpuestas. Acusaciones. Sillas moviéndose. Los guardias no sabían hacia dónde mirar. Los escribas habían dejado de escribir. En medio de todo ese ruido, Seafini seguía de pie sobre la plataforma de piedra negra, con la llama ardiendo en su palma. Completamente quieta. No porque no sintiera nada. Sentía demasiado. El calor en la mano era real. Y también lo era, algo más difícil de nombrar, una especie de reconocimiento que venía desde adentro. Como si algo dentro de ella, que siempre había estado tenso, finalmente pudiera relajarse. Como si una puerta que estuvo sellada durante generaciones, se abriera apenas lo suficiente para dejar pasar la luz. Pero no era el momento de sentir. Era el momento de quedarse firme. El archivero levantó la voz, por encima del caos. Silencio. La palabra cortó el ruido con una autoridad que venía de 50 años de ceremonias. El salón obedeció por instinto. El protocolo de la ceremonia establece que, ante una señal de la llama sagrada, todo procedimiento se suspende hasta que el consejo delibere en privado. Cualquier otro proceso queda interrumpido. Cassian se adelantó hasta el borde de su tribuna. Este consejo no va a deliberar sobre la base de un truco de mercado. Lord Cassian, la voz del archivero era como piedra. Si interrumpe el protocolo sagrado frente a testigos de los cuatro clanes, estará violando el pacto personalmente. No como sangre alta, personalmente, era una amenaza legal. Pero también era algo más. Era el archivero colocándose, por primera vez en décadas, fuera del refugio de la neutralidad oficial. Cassian cerró la boca. Sus ojos iban de Seafini al archivero, al viejo Doran y de vuelta, calculando. La llama en la mano de Seafini no se apagó. Después de que el consejo se retirara a las cámaras privadas, dejaron a Seafini en el gran salón bajo guardia, no como prisionera, sino como reclamante en espera, que era una categoría diferente con derechos específicos que nadie podía ignorar sin consecuencias públicas. Le trajeron agua y pan. Los guardias no la miraban a los ojos. Ella se sentó en el peldaño más bajo de la plataforma del trono y esperó. Pasó una hora, quizás más. El muchacho de los establos apareció por una puerta lateral. Los guardias lo conocían. Trabajaba en el castillo desde hacía años y lo dejaron pasar con apenas una mirada. Se sentó cerca de Seafini, en el suelo, con las rodillas dobladas. ¿Sigue ardiendo?, preguntó, mirando su mano. Seafini abrió la palma. La piel estaba sin marca, sin quemadura, sin rastro visible de lo ocurrido. Ya no, dijo. La puedes volver a encender. Ella lo pensó. No lo sé. ¿Y si no puedes? ¿Qué pasa entonces? Era la pregunta que ella se había hecho todas las noches, durante los últimos 3 años. Desde que encontró el pergamino, entre las pertenencias de su abuela muerta. ¿Qué pasaría si el documento era auténtico, pero la sangre no era suficiente? ¿Qué pasaría si llegaba hasta aquí, y la llama no respondía? Había planeado todo excepto el éxito. Entonces tendré que convencer al consejo, solo con las palabras, dijo. El muchacho frunció el ceño. ¿Y si no te creen? ¿Algunos ya creen? El viejo Doran sabe la verdad desde hace décadas. Maris también sospecha. La vi en la cara cuando llegó el documento. Pausa. No necesito que todos crean. Solo necesito que la verdad sea demasiado pública para enterrar. El niño la miró con esos ojos claros que no le temían a nada todavía. ¿Por qué hiciste todo esto? preguntó, si hubieras seguido viviendo en el bosque. Nadie te hubiera molestado nunca. Se afinó y tardó en responder, porque mi abuela me dijo los nombres de todos los que murieron cuando borraron a nuestra familia de los registros. Eran 17 personas. Miró hacia el trono vacío, si no reclamo. Esos 17 murieron sin razón, y los que los mataron vivieron, sin consecuencia. El muchacho asintió despacio, con la seriedad de quien entiende más de lo que su edad debería permitir. Las puertas de la cámara privada del consejo se abrieron. El archivero salió primero. Detrás de él venían los lords, en un orden que ya decía algo, antes de que nadie hablara. Maris de los Colmillo de Hierro, con los brazos cruzados y una expresión que no era neutral sino decidida. Doran de los Mantos Grises, caminando más recto de lo que había caminado en toda la mañana. Lord Cassian al final, con el Drick a su lado, con la cara del color de la piedra mojada. El archivero se paró frente a Seafini. El consejo ha deliberado, dijo. El documento es auténtico. Los sellos corresponden al período indicado. La firma fue verificada contra registros del archivo central que hasta esta mañana estaban catalogados bajo acceso restringido. Una pausa que duró exactamente lo suficiente para que cada persona en el salón entendiera el peso de lo que venía. Los Sangre Alta presentaron objeción formal, y Liga fue rechazada, dijo Maris. Antes de que nadie se lo preguntara, Cassian no reaccionó visiblemente, pero el Drick apretó la mandíbula y miró hacia un lado. Por 3-1, continuó el archivero. El consejo reconoce la validez del linaje presentado. El salón que nunca se había vaciado completamente, porque nadie se había atrevido a irse durante la espera, reaccionó en un murmullo bajo y sostenido, que era peor que el grito, porque duraba más, y decía más cosas al mismo tiempo. Seafini se puso de pie. ¿Qué implica ese reconocimiento?, preguntó. Implica, dijo el archivero, que el proceso de elección del nuevo rey alfa debe incluir tu candidatura como reclamante de linaje validado. No puede procederse sin ella. Cassian habló por primera vez desde que salió de la cámara. Su voz era baja y perfectamente controlada, lo cual era más peligroso que el grito. El consejo puede reconocer un linaje sin reconocer al reclamante individual como candidato viable, dijo. Hay condiciones de aptitud, formación, evaluación de clanes. Una mujer que apareció hace 3 días limpiando establos no cumple. Las condiciones de aptitud no aplican a linajes primarios, dijo Doran sin levantar la voz. El artículo primero del pacto es anterior a cualquier reglamento de aptitud que este consejo haya redactado en los últimos 200 años. Cassian giró hacia Doran con una mirada que en otro contexto habría sido una declaración de guerra. Doran, dijo, con el mismo tono que había usado antes, el de recordatorio, el de algo acordado hace mucho tiempo. Recuerda cuánto te costó lo que tienes. El viejo lord no parpadeó. Lo recuerdo exactamente, dijo. Por eso hablo ahora. Algo se rompió en el salón con esa respuesta. No dramáticamente, no con un grito y un golpe, sino de la forma en que se rompen las cosas que llevan demasiado tiempo sosteniéndose artificialmente, con un crujido casi inaudible y luego un silencio que lo cambia todo. Seafini miró a Cassian. No vengo a destruir los clanes, dijo. Era importante decirlo aquí, ahora, con todos presentes. Vengo a corregir un error que ha impedido que la llamas agrada arda durante 500 años. Si el pacto que estableció los clanes sigue siendo válido, entonces la familia que fue borrada de los registros para que ese pacto funcionara a conveniencia de los Sangre Alta también debe ser restaurada. ¿Y si el consejo se niega?, preguntó Eldrick. Era una pregunta genuina, aunque cargada de hostilidad. Quería saber los límites reales. Si el consejo se niega, dijo Seafini, el pacto de los clanes está construido sobre una falsificación, lo que significa que ninguno de los reyes elegidos en los últimos 500 años fue legítimo, y todas las leyes firmadas bajo esos reinos son técnicamente cuestionables. El silencio que siguió era de los que pesan. No era una amenaza vacía. Era una consecuencia lógica que cualquier abogado del reino, cualquier archivero, cualquier consejero con medio cerebro podía seguir hasta el final, y el final era caótico. Era largo. Era costoso. Y nadie en esa sala quería vivirlo. Maris de los Colmillo de Hierro miró a Cassian con una expresión que no era compasión exactamente, pero tenía algo de ella. Cassian, dijo, Es el momento de elegir qué quieres proteger, el poder que tienes ahora o el poder que puedes conservar si manejas esto correctamente. Era el lenguaje que le entendía. No justicia, transacción. Cassian miró hacia Finny durante un tiempo largo. Ella sostuvo esa mirada. Sin apartarse. ¿Qué quieres exactamente? Preguntó finalmente. Restauración completa del linaje en los registros del reino. Díjose a Finny. Reconocimiento formal de los 17 miembros de la familia que murieron en la purga de hace 500 años. Y participación en el rito completo de selección del rey alfa, bajo las mismas condiciones que cualquier candidato de linaje primario. No pides el trono directamente, no. Dijo ella, pido el derecho a competir por él con las mismas reglas que aplican a todos. Era una respuesta que Cassian esperaba. Había preparado argumentos contra la ambición directa, contra alguien que venía a tomar lo que creía que le pertenecía. No tenía argumentos preparados contra alguien, solo pedía equidad en el proceso. La trampa era elegante. Seafini sabía que él iba a entenderlo en algún momento. Solo esperaba que ese momento fuera demasiado tarde para importar. El consejo votará sobre las condiciones mañana, al amanecer, dijo el archivero. Y esa noche, por primera vez en 500 años, nadie en el castillo de Valdrec durmió bien. El amanecer llegó con cielo despejado. La niebla de los días anteriores había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y la luz primera del día entró por las ventanas altas del castillo con una claridad que hacía que todo se viera diferente, los bordes más definidos, las sombras más honestas. Seafini había pasado la noche en una de las cámaras de huéspedes menores. Una habitación pequeña con una cama estrecha y una ventana que daba al patio de los establos. Había dormido 3 horas, no por angustia, sino porque había aprendido hace años que el cuerpo necesita descanso, incluso cuando la mente no puede detenerse. Antes del amanecer completo, llamaron a su puerta. Era Doran. El viejo lord entró solo, sin escolta, con una capa simple que no llevaba ningún emblema de clan. Se sentó en la única silla del cuarto, sin que nadie se lo ofreciera. Con la comodidad de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Quiero que sepas algo antes del voto, dijo. Seafini esperó. Yo conocí a tu abuela. Una pausa. Cuando era joven, y ella ya era vieja, me contó lo que pasó. Me mostró copias del documento que tú tienes, el no el original. Que ella había escondido, para que lo encontraras tú cuando llegara el momento. Doran cruzó las manos sobre las rodillas. Yo no hice nada. Tenía miedo de lo que los sangre alta podían quitarme. Lo sé, dijo Seafini. Él la miró. Lo sabías. Vi tu cara cuando viste el documento ayer. No fue la cara de alguien que descubre algo nuevo. Pausa. Fue la cara de alguien que esperaba que ese día llegara más tarde o nunca. Doran asintió una vez, despacio. Como quien acepta una herida, que ya no duele pero todavía importa. ¿Puedes perdonar eso? Preguntó. Era una pregunta que no tenía respuesta fácil. Seafini lo pensó de verdad, sin apresurarse. No tengo la autoridad para perdonarlo en nombre de los que murieron, dijo finalmente. Pero lo que hiciste ayer, hablar cuando podías haberte quedado callado, eso importa. No borra lo otro, pero importa. Doran se puso de pie. El voto esta mañana será 3-1 a tu favor. Cassian votará en contra, independientemente de las consecuencias, porque es lo que es, pero no tiene los números. Y después del voto, el viejo lord llegó a la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. Después del voto, el rito de selección completo tomará 3 meses, dijo. Serán 3 meses difíciles. Cassian usará todos los medios que tenga. No todos serán legales. Una pausa. Pero la llama ardió. Y en este reino, hay personas que todavía creen que eso significa algo. El voto fue, como Doran había prometido, 3-1. Cassian emitió su voto negativo, con la cara de piedra y los ojos en la mesa. Sin mirar a nadie, Elric, que no tenía voto propio todavía, estaba detrás de él con los puños apretados a los lados del cuerpo. Cuando el archivero proclamó el resultado, el gran salón, lleno de consejeros menores, escribas, sirvientes, guardias y visitantes que habían conseguido entrar por los pasillos de acceso libre, lo recibió en silencio primero. Y luego en un murmullo, que fue creciendo, hasta convertirse en algo que no era exactamente celebración, pero se le parecía. El muchacho de los establos estaba entre la gente, con sus ojos claros y su cicatriz en el mentón. Cuando Seafini salió del salón al patio abierto del castillo, él la encontró cerca de la puerta. Ganaste, preguntó. Gané el derecho a seguir, dijo ella. No es lo mismo que ganar. Vas a poder. Los 3 meses. Seafini miró el cielo despejado sobre las murallas de Valdrec. Pensó en su abuela, en los 17 nombres que llevaba memorizados desde niña, en el pergamino que ahora estaba en el archivo central del castillo, donde nadie podría hacerlo desaparecer sin consecuencias visibles para todos. No lo sé, dijo honestamente. Cassian tiene recursos que yo no tengo. Puede que encuentre formas de detenerme que la ley no pueda bloquear. ¿Y si lo hace? Entonces habré llegado más lejos de lo que llegó cualquier persona de mi familia en 500 años. Bajó los ojos hacia el muchacho. Y llega, los nombres estarán en el registro. Eso ya nadie puede quitarlo. El niño lo pensó un momento. ¿Vale la pena?, preguntó. Era la misma pregunta que ella se había hecho miles de veces, en la cabaña del bosque de niña, escuchando los nombres de los muertos, en los caminos polvorientos que llevaban a Valdrec, en los establos, limpiando en silencio mientras observaba y esperaba. Siempre vale la pena que la verdad exista, dijo, aunque no cambie todo, aunque no cambie suficiente, aunque cueste más de lo que nadie debería pagar. El muchacho asintió una vez, con esa seriedad que lo hacía parecer más viejo que sus años, y Seafini caminó de vuelta hacia el castillo, hacia los 3 meses que venían, hacia la lucha que todavía no había terminado y que quizás no terminaría de la manera que ella hubiera elegido. Pero la llama había ardido, después de 500 años. La llama había ardido, y eso era una verdad que ningún lord, ningún consejo, y ningún pergamino firmado con manos sucias podría deshacer jamás. 17 nombres, 500 años de silencio, y una mujer que decidió que la verdad valía el precio que costara. Si esta historia te llegó, si sentiste algo parecido a lo que Seafini cargó, escríbelo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que levantarse tiene sentido. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, suscríbete. Cada historia que llega a más personas es una llama que no se apaga.